Bueno, para todos los que vienen siguiendo este espacio, vamos avanzando, ¿no? Los puntos de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Padre. Siempre las personas también con sus mensajes, con sus aportes, con sus reflexiones a algo que nos toca a todos.
Y muy de cerca en estos tiempos, porque algunos de los temas que vamos a abordar desde la Gaudium et Spes en lo que hace a la vida de la comunidad política y a la perspectiva con la que Francisco lo sitúa este tema en Fratelli Tutti, habla mucho de lo que acontece hoy en la Argentina, porque la crisis que atravesamos para muchos buenos analistas de lo social, de lo político y lo económico, tiene en realidad su vertiente o su raíz en la crisis política. Y entonces vamos a darnos cuenta que lo que dice el texto, tanto de la Gaudium cuanto lo que propone el Papa Francisco como salida a estas crisis políticas, pueden ser de mucha luz y de mucha esperanza para nosotros en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo.
Por eso invitamos a todos los que van siguiendo el texto directamente de la publicación, del libro o de manera virtual, que podamos encontrarnos con este apartado de la vida en la comunidad política a partir del número 73.
Así es. Si te parece, Belén, compartimos el primer párrafo del número.
Bien. La vida pública en nuestros días. En nuestra época se advierten profundas transformaciones también en las estructuras y en las instituciones de los pueblos como consecuencia de la evolución cultural, económica y social de estos últimos.
Por eso siempre decimos que hay que evitar los anacronismos a la hora de hacer lectura de lo que va aconteciendo. Si bien es verdad que algunos parámetros de lectura de un tiempo que pasó ayudan para comprender desde algún lugar la dinámica de lo social, de lo político y lo económico. Por otro lado, el cambio cultural, su dinámica profunda y la velocidad en la que acontece, nos invitan como a estar constantemente renovando nuestro modo de acceso a esta problemática y reinventándonos, por decir un término que pueda entenderse bien. Así que, evidentemente, el Concilio está diciendo acá algo que dice también la Gaudium et Spes: los cambios del mundo son dinámicos, profundos y además ocurren en poco tiempo. Es decir, muy rápidamente pasamos en el cambio de la historia o en los procesos históricos de una manera distinta, para mejor decirlo, a como ocurrió en otras épocas.
Claro, por eso siempre es como a nuevo.
Sí, y exige una ductilidad y una adaptabilidad que posiblemente no estaba en otros tiempos. Había como más espacio para la reflexión, las dinámicas de la convivencia eran más lentas. La velocidad es de alguna manera lo que determina este tiempo que estamos viviendo.
A veces pasa que cuando creemos que estamos interpretando o aceptando o asumiendo una nueva realidad, en verdad ya está cambiando.
Sí, por eso va a decir después Fratelli Tutti, va a dar la pauta de cómo abordar esta dinámica y de qué perspectiva para de alguna manera aproximarnos más a la posibilidad de orientarla, digamos, ¿no?
Bien. Continúa el punto 73. Estas transformaciones ejercen gran influjo en la vida de la comunidad política, principalmente en lo que se refiere a los derechos y deberes de todos, en el ejercicio de la libertad política y en el logro del bien común y en lo que toca a las relaciones de los ciudadanos entre sí y con la autoridad pública.
Acá posiblemente el texto, cuando insiste mucho sobre el orden de derecho al que los individuos pertenecen en la libertad de los mismos para la construcción de lo público, estén detrás de esta perspectiva de quienes escribieron el documento algunos nacionalismos que, fruto de procesos históricos muy complejos que se dan particularmente en la mitad del siglo XX, con la eclosión de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde se cercenaban los derechos de las personas. Pensemos en el Tercer Reich, pensemos en la presencia de Mussolini, el Duce en Italia, o la presencia de Franco en España. La presencia y el aparecer de la revolución en América Latina, en Cuba, allí no están claramente expresadas o están cercenadas las libertades de las personas de manera distinta, consejos distintos, y por eso el documento insiste que esto tiene que estar asegurado. Después nos dimos cuenta, con el paso del tiempo, y en ese sentido el Magisterio, yo creo que ha tenido gran capacidad, particularmente en San Juan Pablo II, de ser críticos también frente al sistema en el aspecto más sutil de ejercicio de esclavitudes nuevas, que es el sistema neoliberal, ¿no? Uh-huh. El neoliberalismo, en su versión más, digamos así, sofisticada, nos ha ido dolorosamente demostrando que ha buscado también domesticar a la masa sin darle esa posibilidad de libertad. Y lo más complejo es que lo ha hecho bajo el título de la libertad.
Claro, el nombre, digamos, de la libertad.
El nombre de libertad ha generado nuevas esclavitudes. Uh-huh. Y por eso acá lo importante es la capacidad y la agudeza que tenemos que aplicar al discernimiento, los hechos históricos y dónde nos ubicamos nosotros como cristianos frente a estos hechos históricos.
Por eso el texto sigue profundizando, ¿no? Cuando dice que la conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho que en diversas regiones del mundo surja el propósito de establecer un orden político-jurídico que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona, como son el derecho de libre reunión, de libre asociación, uh-huh, de expresar las propias opiniones y de profesar privada y públicamente la religión.
Claro. Tal vez nosotros en la Argentina esto no lo hemos sufrido tanto, aunque
en
algunas etapas muy dolorosas, sí, digamos, ¿no? Pensemos en la década del 70, ¿no? Con lo que era pensar distinto y expresarse libremente, con pensamientos bien opuestos. Estábamos en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, entonces acá eclosionaron estas dos tendencias conflictivas, frías, digo, fue fría entre ellos, pero después recalentaron el ambiente por el lugar donde atravesaron, y menos mal que fue fría entre ellos, si no estamos todos desaparecidos por la amenaza nuclear con la que ellos establecían ese equilibrio de fuerza que no era paz, sino que era un conflicto que después, desde la perspectiva de poder e ideológica, fue eclosionando en distintos lugares. En Argentina también, ¿no? Con modos muy complejos. Por un lado, toda la organización que el Estado de Estados Unidos ejercía sobre el poder militar con esta suerte de ordenamiento, entre comillas, abortando los procesos democráticos, y por otra parte, la revolución del pensamiento soviético que influenciaba sobre las corrientes más de izquierda y que también estuvieron presentes acá, financiado en un sentido y en otro, digámoslo así, ¿no?
Un patrón común, quizás teniendo en cuenta que en general son decisiones que toman unos pocos, uh-huh, pero que nos involucran a todos, sí, a muchos, y ahí es donde es importante esta agudeza que mencionabas recién,
sí,
¿no?
Y esto que dice el texto, ¿no? El derecho y el deber de las personas para el ejercicio libre de su pensar y de su decir a la hora de elegir su destino, si es que la democracia es el ejercicio de la libertad de las personas para poder darse a sí misma el gobierno que consideren más adecuado. Bueno, a eso apunta el documento. Después nosotros hemos visto cómo bajo esta supuesta libertad, sobre todo el país del norte, ha ingresado de manera indiscriminada sobre zonas, particularmente y sorprendentemente en Oriente, para instalar, entre comillas, la democracia y llevarse el petróleo. Mm. Básicamente, instalar nada.
Claro.
Fueron a llevarse el petróleo. Sin respeto a los procesos culturales con los que los pueblos, que evidentemente en algunos casos demostraron mucha inmadurez y retraso en algún sentido a la posibilidad de acceso al sistema democrático, pero también hay que decir que cuando a Estados Unidos se le despertó la locura por la democracia, en realidad los intereses estaban puestos no en la democracia, sino en, lo ha demostrado la historia, en el petróleo. Estados Unidos participó en los últimos 110 años en 120 guerras de este tipo, lo cual muestra que está muy lejos de querer llamar la democracia, porque justamente es la contradicción, implantarlo por la fuerza, uh-huh, sin un proceso y una dinámica más de corte de pueblo.
Claro.
Se empodera del proyecto.
Pero es una paradoja, porque justamente, como decías recién, siempre son en nombre de la libertad, en nombre de la paz y en nombre de la democracia.
Así es, así es. Nosotros podríamos ser autocríticos respecto de esto también en el acontecer de nuestra Argentina hoy, ¿no? Y por eso creo que este es un sentir que todos tenemos, también creo yo que lo tiene la clase política. Estamos en una crisis política muy aguda y no se ve muy claramente cuál ha de ser el modo a través del cual podemos salir de esta atolladero en el que nos encontramos, ¿no? No se vislumbran liderazgos que tengan que ver con, en sintonía, esto es una posición personal, en sintonía con las necesidades del grupo mayoritario del pueblo que está sufriendo, y sí más bien se lo ve empuja entre ellos en defensa de sus propios intereses, de su propio lugar, casi como una realidad distinta, la evidencia de la política, a lo que la gente está atravesando o estamos atravesando con tanto dolor, ¿no? Entonces hay mucho más de lo discursivo en la búsqueda de querer atrapar votos que permitan seguir sosteniendo el sistema en todas sus dimensiones y como está tan frágil, que la búsqueda de políticas públicas establezca bajo un marco de verdadera convivencia un norte que le permita en 10 temas que hacen la nación seguir ese mismo lineamiento en un acuerdo social que devenga, por así decirlo, de eso, de un pacto social. Hoy está sonando mucho esto, ¿no? La necesidad de tener un pacto social, claro, ¿no?
Pensando en las generaciones futuras también, el texto continúa diciendo que con el desarrollo cultural, económico y social se consolida en la mayoría el deseo de participar más plenamente en la ordenación de la comunidad política y que en la conciencia de muchos se intensifica el afán por respetar los derechos de las minorías sin descuidar los deberes de estas para con la comunidad política.
Ahora lo llevo, si les parece, al número 171 de Fratelli Tutti, porque lo que recién leía Belén es muy interesante para confrontarlo con la actualidad. Fíjense, dice acá, con el desarrollo cultural, económico y social se consolida con la mayoría el deseo de participar plenamente en la ordenación de la comunidad política. Fíjense lo que dice Francisco en el número 176 de Fratelli Tutti. Para muchos la política hoy es mala palabra. O sea, ahí ya notamos una diferencia entre el modo que allá se puso por escrito este documento y la percepción real que todos tenemos de este ámbito tan complejo que es el mundo de la política. No se puede ignorar, dice Francisco, que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos en la clase política y yo diría la voracidad desmedida por el poder que lo saca del lugar donde se da razón de ser de la política, que es el servicio.
Es muy impactante porque al final parece como que entramos en un círculo vicioso, ¿no? El descreimiento de la política es consecuencia de esto mismo que estamos viviendo, pero también es la situación que aleja a todos los que a lo mejor podrían o podríamos involucrarnos y entonces sigue siendo el gobierno de unos pocos.
Sí, el gobierno de unos pocos para cada vez menos. Y lo que se ha dado aquí, y Francisco va a insistir en Fratelli Tutti, en el escenario del desarrollo del neoliberalismo en su expresión más sofisticada, que después del 2008 se agudiza después de la crisis de Estados Unidos y empieza a tener una injerencia muy particular en el mundo de las finanzas más que el de la economía, ¿no? Lo cual hace que se complejice más y de alguna manera los pueblos y la clase política y las democracias estén atadas de mano frente al mundo de la finanza, ¿no? Y acá estaba leyendo recién, me pasó Gabriel, un artículo muy interesante sobre Masoco, me parece que se llama, ahora no me acuerdo la autora, pero que habla de esto, ¿no? Del equilibrio que ha de haber entre la presencia del mercado, que puede ayudar para el desarrollo del trabajo, el bien del pueblo, y la presencia del Estado, ¿no? Ahí les paso después el dato de la autora. Que la sugiere Francisco para su lectura, si lo encuentro por acá.
Sí, y esta misma experiencia, padre, que las personas podemos identificar a nivel macro, a nivel global y después en nuestras propias comunidades, ¿no? Como cada vez más cerca.
Es así, eso no tiene, lo que pasa es que es como una tendencia, es un espíritu también podríamos decir, es como pues cuando nosotros hablamos de discernimiento, también algunos que saben de discernimiento, dice que hacer discernimiento sobre los movimientos políticos y los movimientos sociales. Porque uno cuando hace discernimiento, más que nada ve hacia dónde va lo que está ocurriendo, ¿no? Y por eso estamos tan preocupados, porque el problema que tenemos ahora es que estamos yendo a un deterioro y a un desgaste en la convivencia social que está marcado por la injusticia, particularmente de muchos hermanos nuestros, no tienen ni para comer, ni un techo donde dormir, ni para educar, ni para la salud. Es decir, hay una serie de circunstancias de mucho deterioro que ponen en riesgo la paz social, ¿no? Y esto me parece que pudiera ser lo que está pasando en la Argentina.
Sí, son situaciones que llevan a este extremo, a que la vida pierda su dignidad. Y qué interesante pensarlo esto, desde dónde consideramos la política. Si realmente tiene que ser esto que se nos muestra hoy, o si hay una verdadera y buena política que en realidad lo que tiene que buscar es el bien común.
Bueno, en esto Fratelli Tutti avanza no solamente diciendo un diagnóstico de cómo se experimenta la política hoy, sino preguntándose si se puede funcionar el mundo sin política, si puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política.
El Papa va a decir, siguiendo más adelante, Juanjo leí el número 176, va a decir que en realidad la política es la herramienta para el cambio, digamos, ¿no? Entendiendo la política como lugar de acuerdo, de alianza, de búsqueda del bien común. Uno dice, la política es la solución al problema, decir, no, muchos dicen, no, la política es el problema. O sea, vivir así como lo estamos viviendo, claro que sí, pero la pregunta es si los que hoy gobiernan particularmente hacen política o cuidan intereses personales y de grupos. Porque si vos tenés un porcentaje tan alto de personas que así históricamente atraviesan, como compartimos el informe hoy, de Hombre Nuevo, no trabajan, ni estudian, ni buscan trabajar, con todo lo que hoy analizamos, y esto como un arrastre histórico, y no estamos siendo bien, desarrollando bien la política, digamos, ¿no? Porque la política es una herramienta para el cambio de la realidad, para eso sirve, ¿no?
No sé si continuamos, padre, si te parece.
Como ustedes digan, yo me adapto.
Punto 177, también invitar a nuestros amigos que están escuchando que acerquen, ¿no?, estas resonancias, cómo lo viven, cómo lo sienten en la vida cotidiana y qué herramientas nos puede brindar para relacionarnos mejor en nuestros ámbitos más cercanos.
Sí, y además para liberarnos de la preocupación. O sea, lo peor es que yo creo que nos está pasando ahora, decimos, esto no tiene salida. Yo no la veo tampoco, aclaro, ¿no? En términos de lo práctico, de lo auténticamente posible, digamos, ¿no? Pero el documento, Francisco, va a dar pistas de que es posible. Claro, hay que salir del lugar donde estamos para ponernos en otro lugar.
Esta posibilidad de hablar del tema, de discutir, de conseguir entre todos herramientas o desarrollar para la reflexión, para el compromiso, para la acción, sin duda que también es un aporte muy valioso. Por eso los animamos a ser parte a nuestras distintas vías de comunicación. Compartimos un espacio breve de música y ahora seguimos profundizando.
Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Quitar los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias, desaprender la guerra, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, sumarse a la alegría, desaprender la guerra.
Buenas tardes, Radio María. Muy lindo programa. Un gran saludo para el padre Javier. Habla Gabriel de Tucumán. Un abrazo, Radio María. Amigos del Éter.
Hola, Radio María. Muy buena la charla que está haciendo, la reflexión también que opuso el padre Javier. Que esto no se va a acabar nunca, porque la gente misma buscamos nuestro propósito de vivir así, porque siempre le hace a la gente, vota a la gente que no tiene un principio ni un fin de llevar una Argentina hacia adelante. Así que por un peso que le está dando el beneficio que le dan toda la mesa a la familia, yo crié 4 hijos y nunca tuve ni un beneficio. Pero era otra época, otro pensar, otra forma de ideología de vivir. Así que bendecido.
Muchas gracias. Muy bueno el mensaje, ¿eh? Muy bueno, muy lindos, muy dolorosamente bellos.
Todo lo que enriquece, ¿no? El diálogo de este momento donde compartimos el ciclo Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia en relación al documento Gaudium et Spes y hoy particularmente también en relación a la encíclica Fratelli Tutti.
Porque el Papa dedica todo un capítulo al tema de la política, es decir, abordar el vínculo fraternal orgánico a nivel global sin un sistema político global distinto, ha dicho el Papa, del que hasta ahora tenemos en Naciones Unidas, y sin una política integral e integradora, es imposible hoy ejercer el poder como servicio, si eso no está. Fíjense cómo arranca el número 178, y que cómo el Papa está leyendo lo que pasa en todos lados, y particularmente podemos nosotros referir lo que pasa en Argentina. Dice, ante tantas formas mezquinas e inmediatas de la política, arranca así, yo creo que esto somos todos testigos, ¿no? Mezquinas, porque tienden como a achicar la problemática y favorecer a otros, e inmediatista. Es decir, ¿cuánto dura? ¿En qué momento estamos? Además que estamos en una crisis tremenda, hemos empezado a participar de la discusión de las próximas elecciones. ¿Y a quién le interesa? A ellos. Por eso algunos dicen, yo no lo podría decir yo, pero digo lo que dicen algunos, o lo podría decir yo también, si se quiere, estamos frente a una casta. Gobierna una casta política. No es el gobierno del pueblo para el pueblo, como plantea el sistema democrático, en la delegación que hacemos al poder de quienes nos representan por nuestro voto. El acto del voto es importante, pero mucho más importante es que aquellos a quienes votamos y en sus campañas o en sus promesas dijeron tal o cual cosa, lo recordemos de distintos lugares para poder al menos no seguir repitiéndonos en los mismos errores en quienes elegimos. Fíjate cómo sigue, dice, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles como estos se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Si tomás la primera parte del texto con la segunda, la primera dice mezquina inmediatista y la segunda dice proyecto, dice a largo plazo, dice principios, es decir, todas cosas que te sacan del fragor de la lucha, supuestamente lucha política. Yo digo supuestamente porque rápidamente, al menos en la Argentina, el que antes estaba de aquel lado porque le convenía se puso de este otro lado, hablando de cómo se cambian los candidatos su lugar en nuevas alianzas, llamadas así como para maquillar, digamos, de una forma muy elegante la falta de principios y de sostenerse en el lugar donde uno expresa su voluntad de gobierno, de representación. Me parece que realmente estamos en un sistema sumamente deteriorado. Al poder político le cuesta mucho, dice Francisco, asumir este deber en un proyecto de nación. Y más aún, en un proyecto común para la humanidad presente y futura. Si no se sale de este lugar sino con nuevas ideas, con ideas innovadoras, va a decir más adelante el Papa, con un esquema de trabajo interdisciplinar para poder verdaderamente integrar el todo de diversos lugares. Muy interesante el texto.
Elena suma su parecer y su aporte para este momento de diálogo. Dice, es inaudito que con tanta pobreza la política se suba un 69% de sus sueldos. Ninguno de ellos escucha al Papa. Me pregunto siempre que criticamos a los Estados Unidos, entonces, ¿por qué todos quieren ir a vivir allí? Me lo pueden explicar. Ningún presidente se pregunta por qué. Y dice, a mí nadie me regaló nada porque mis padres me enseñaron el respeto, el trabajo y la religión, comparte Elena.
Creo que ahí hay algunas claves, ¿no? Es esa educación tan valiosa que, bueno, ciertas políticas, ciertas decisiones de unos pocos, como se compartía esta mañana en el espacio del Centro Mariano de Investigación Social de Hombre Nuevo, lo importante que es eso para que el pueblo también pueda reconocer lo que se necesita desde la política.
Fíjense lo que dice el 179, un poco lo que adelantábamos recién, ¿no? Cómo, por el tipo de convivencia social que tenemos a nivel global, han mutado desde un tiempo esta parte, podríamos decir más particularmente acelerado a finales de los años 90, principios de los 90 hasta ahora, ha cambiado el modo de relacionarnos entre nosotros y por eso hace falta otro estilo de ordenamiento global. El Papa dice, la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas, meramente ocasionales. Pensemos solamente en lo que supone el calentamiento global. Lo que hoy está pasando en Europa, todos reconocen que es por el calentamiento global. Jamás esta temperatura de 40, 42 grados ha estado en el Reino Unido. De hecho, muchas personas están muriendo porque, leí ayer un informe, solo el 5% tiene aire acondicionado.
Claro.
Es una parte importante, o sea, en la zona más nórdica, digamos, ¿no? También ha afectado eso. ¿Por qué decimos esto y vamos a esta realidad? Porque es verdad que hay problemas que se resuelven globalmente o no hay solución en lo particular. Yo creo que tiene que ver con las deudas de los pueblos, en eso Francisco ha insistido nuevo, como lo insistió también San Juan Pablo II, generar un ámbito de jubileo donde, como se hace en el Antiguo Testamento, donde vos quedás limpio, digamos, de tu deuda, es un pacto social económico muy fuerte, para poder reiniciar bajo otras pautas, claro, que no sea el mismo error el que cometas cuando seas rehabilitado para participar, a pesar de tus errores, pagando alguna penalidad también, seguramente, con otro esquema de gobierno y de administración del bien público.
Claro, pero es como un cambio de paradigma de fondo, porque si no, como lo dice acá, es como un parche, o para decirlo en argentino, como que lo atamos con alambre, ¿no?
Así es, no lo dice, pero podría haber dicho él, ahí no entendía más nadie nada de qué estaba hablando el Papa Francisco. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes, dice el Papa, o sea, no vale este maquillaje o este atado con alambre, ¿no? Solo una sana política podría liderarlo. Convocando a los más diversos sectores, yo creo que eso es para nosotros, digo yo, ¿no? Convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esta manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes, que no implica detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. O sea, no está diciendo que este planteo va a apagar el fragor político. Porque ojalá hubiera fuego en la política y no estas escaramuzas con, digamos así, petardos vencidos del verano. Claro. Digamos, ¿no? De la fiesta que no lo podemos tirar porque estamos prohibidos tirarlo. O sea, hay mucho más, digamos así, un discurso aparentemente fuerte, con gritos y con expresiones eufemísticas, para mí, muy particularmente de marketing, que verdaderamente compromiso. Uh-huh. ¿No? Verdaderamente. Si hubiera compromiso en la clase política, como decía un oyente recién ahí, no se daría en la dieta que se dan y estaríamos en un escenario distinto del que hoy estamos sufriendo.
Sí, y las cosas que se discutirían o que estaríamos viendo en los medios no serían del mismo tenor de un espectáculo o de un programa de chimento, sino que se discutirían cuestiones de fondo en orden a un proyecto a largo plazo.
Exacto. Y eso es una crítica que también la comunidad de los comunicadores tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo acompañamos estos procesos? A mí me resulta muy incómodo algunos colegas comunicadores porque toda la crítica va hacia los otros, digamos, ¿no? No tiene nada para decir el ámbito de del periodismo o las empresas de comunicación respecto de sus errores. A mí me parece que sí. Y si hay una posibilidad como hubo en el 2001, en el diálogo social, un aspecto en torno al cual poder hacer una revisión, yo creo que también hay que incluir los medios de comunicación. Sí. Cuando allá se dio, en el 2001, me decía quien lideraba ese espacio como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Estanislao Karlik, uno de los que puso traba para el avance y la concreción de ese pacto social, lideraba tal vez el medio más importante de la Argentina, ¿no? Que sigue vigente hoy. Sí, él fue el que detonó, hasta acá llegamos, digamos, y después articuló, claro, con, según la perspectiva que tuvo en su momento la Iglesia, articuló con el resto de los poderes, para mostrar que verdaderamente el poder estaba puesto en ese lugar. Así le dijo a un presidente, sabían el dicho, esta persona de mucho renombre en la comunicación. Entonces Menem, con su modo, con su estilo, dijo: acá viene uno que podría ser presidente de la nación. Y el personaje contestó: los segundos puestos no me interesan.
Claro.
¿Me explico?
Para, o sea, dar el, cuenta por el poder, dónde pasa está el poder, ¿no?
Los segundos puestos no me interesan.
Sí, es muy doloroso ahí ver cómo los medios de comunicación podrían contribuir, ¿no?, a este pacto social, a pensar un proyecto común de bien público, y no se hace. Eso es muy doloroso porque también siembra en el pueblo, en la población, mucho enojo, mucha desesperanza, muchas divisiones.
A mí me parece que la Iglesia tiene que volver a insistir en este punto, digamos, ¿no? Es otro contexto, ciertamente, ¿no? Pero me parece que estamos yendo sobre un lugar de una conflictividad que, si no paramos a tiempo, puede ser muy dolorosa en un plazo de tiempo no muy lejano. Y por eso invitar y recrear, lo ha hecho la Iglesia en su documento, pero me parece que hay que accionar desde algún lugar un poquito más, no es una crítica a la Iglesia, yo soy un hombre de Iglesia, digamos, ¿no? Lo digo, lo pienso con usted y posiblemente con muchos de los mismos obispos que tienen esta responsabilidad, ¿no? Es tiempo de que la Iglesia también convoque, ayude a la creación de un espacio de diálogo más amplio, que involucre a los partidos políticos, que involucre a las principales industrias en el país, que involucre a la justicia, a los sindicatos, que vele por el tema de la educación, que plantee cuestiones que tienen que ver con la salud del pueblo, con los procesos de inclusión al trabajo de los jóvenes, como compartíamos hoy, con una agenda muy amplia, con esto del achicar el gasto en progresividad, con un proyecto en serio que suponga la atracción de inversiones, que no sean de paso, sino que se establezcan en la Argentina, no para especular financieramente, sino para comprometer el capital a favor del desarrollo del pueblo. O sea, ahí me parece a mí, hay un abanico importantísimo, lo va a decir el documento también, de Fratelli Tutti, interdisciplinario, en torno a los cuales, si no operamos de esta manera, no salimos adelante. ¿Tienen ahí más ustedes para comentar, si quieren, del texto, Juan?
Sí, ahí. Sí, el texto este que viene planteando lo que ponen como título el amor político, ¿no? Con la política entendida, con todo esto que venís describiendo y explicando, padre. El 181, que dice que todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en las relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas.
Ahí mismo va a decir el Papa en estos párrafos, que va a decir más todavía, ¿no? Es más alto grado de caridad. La política bien hecha porque apunta al bien mayor. No apunta a cualquier bien. Apunta al, si está bien orientada la política, apunta al bien más preciado, que es el bien de los que compartimos un mismo lugar en una tierra determinada, bajo una bandera, bajo una nación determinada, ¿no? Por eso el más alto grado de caridad, porque busca el bien del conjunto, digamos, ¿no? Claro, cuando uno confronta, dice, acto de caridad, la política, el más alto grado de caridad política, ¿de qué está hablando el Papa, digamos, ¿no?
Claro.
No está hablando de los políticos nuestros, ¿no? Está hablando desde una perspectiva teológica, pastoral. Y esto sirve para decir lo siguiente también, sobre todo defendiendo estos espacios que nosotros lo peleamos mucho a partir de oídos sensibles en la radio, que buscan más a veces un lugar de consuelo, que la radio por supuesto que lo da, un lugar de refugio que es muy necesario en tiempos tan complejos, pero en algún momento tiene que dar también la comunidad de los oyentes de la radio un paso de compromiso, y nosotros queremos acompañar esos pasos, por eso defendemos estos espacios de discernimiento de la doctrina social de la Iglesia sobre lo que está aconteciendo. ¿Ves? Por ahí dice, ¿no? Que el padre vaya a la catequesis, que deje de opinar sobre estas cosas, él es cura, no es político. Digo, cosas que se escuchan por ahí, y en este momento alguno lo está diciendo también. ¿No? Y fíjense que el Papa y todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia no hablan desde la sacristía, hablan desde la calle, hablan desde lo que acontece, como lo hacía Jesús cuando caminaba con los suyos, tomaba posición frente, como lo hizo Juan el Bautista. Hoy le decía un amigo mío, me decía, él decía, bueno, pero ¿por qué tanta crítica? Es la tarea del profeta. Juan el Bautista, cuando se enfrenta con el poder, lo desnuda en su mismísima fragilidad. Estás con la mujer de tu hermano, le dijo al líder, digamos, ¿no? Sí. Le cortó la cabeza. O sea, no podemos callarnos nosotros de lo que vemos, y no podemos dejar de decir con la gente y desde el lugar donde la gente lo sufre lo que nos parece camino a recorrer.
Dice que una vez más convoca a esta rehabilitación, le dice, de la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque justamente busca el bien común. Bueno, este es el tema que nos convoca hoy a partir de este espacio de enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Hay mensajes de los oyentes que vamos a poner en común en un ratito, padre.
Me parece perfecto. Podemos dar una pista también. ¿Qué de la situación de la política argentina te parece que el documento está iluminando? Y si viene bien las expresiones tanto de Gaudete Spes cuanto de Fratelli Tutti al momento que estamos viviendo, ¿qué te sugiere el texto, los comentarios y la realidad? De eso se trata este espacio de diálogo.
Lo compartimos entonces al regreso de la música.
Puede ser.
ser. Reinventar el camino se toma su tiempo y apostarle al destino no es juego de azar. Es un punto la tierra entre tanto universo y el perdón no es olvido, es saber avanzar. Sumarle al esfuerzo el momento es perfecto para comenzar y soñar.
Buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Realmente yo les hablo desde el dolor. Soy Alicia de Mar del Plata. Y yo pregunto humildemente, porque me han llegado documentos que el Graboi, el que realiza todos los movimientos sociales, es representante de una comisión de la paz social del Vaticano. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el puente que une esa comisión, si es verdad, a este ser que crea violencia, crea más, realmente más grieta en este país que ya no tiene esperanzas? No tiene esperanza. Nuestros hijos se tienen que ir de esta bendita tierra. Y realmente, ¿por qué no le habla el Papa a Cristina? ¿Por qué hace todo esto? Tanto dolor, tanta gente que está desangrándose ante tanta injusticia. Los amo y les agradezco. Agradezco a Radio María todo el amor, la luz en Cristo. Es un manantial de vida, de esperanza, de bendiciones.
Te agradezco tanto tu expresión tan genuina, ¿no? Y se te siente el dolor. Bueno, yo pensaba a tu pregunta, ¿no? Pensaba en lo siguiente. Primero, cuando uno lee la comunidad de Jesús, se encuentra con un montón de personajes que nosotros lo hemos maquillado en alguna foto o una estampita con los colores, con la parte blanca del ojo, digamos, ¿no? Mirando para arriba y casi sin encontrarse con la realidad de frente, de cara a tal cual ella se presenta. Ese tipo de imagen que hemos construido de la comunidad de los 12 apóstoles no tiene nada que ver con la verdad con la que Jesús se encontró cuando los convocó. Por ejemplo, en la comunidad de Jesús, te lo compartíamos días pasados también en el programa de la mañana, en la comunidad de Jesús vos tenías, por un lado, a Mateo, un cobrador de impuestos, podríamos decir, uno que trabajaba para el Fondo Monetario Internacional, no te equivocás si ubicás a Mateo en ese lugar, igual que Zaqueo, digamos, ¿no? Que después es discípulo de Jesús. Jesús comía con publicanos y pecadores, le criticaban los fariseos. Por otra parte, vos tenés, si vos querés, un Juan Grabois en la comunidad de los discípulos, eso es Simón y Judas. Los iscariotes son eso. Los iscariotes son personas que van al frente más, por así decirlo, más revoltosamente que el resto en la comunidad de Israel, porque hay que pensar cómo, y pues desde ahí se los entiende, a ese movimiento de los iscariotes, cómo en ese momento de la historia el pueblo judío, el pueblo en Jerusalén y alrededores, estaba dominado por el poder romano, que según algunos es el más grande de todos los poderes que hubo en la historia de la humanidad, donde, como decía algún emperador, nunca se escondía el sol. Esa era la extensión que tenía el poder de la cultura romana. Pero también ahí había gente sin doblez, digámoslo así, ¿no? Como Natanael, y pescadores, gente muy sencilla. Jesús armó una comunidad desde lo heterogéneo. Yo entiendo que haga ruido la presencia de Juan Grabois en el ámbito del Vaticano. A veces tenemos las imágenes que construyen los medios de las personas más que lo que las personas en sí mismas son. No estoy diciendo con esto que Juan Grabois es para poner en el altar, ni tampoco comparto todo lo que él dice y cómo él plantea las cosas. Solamente digo que a la hora de ser criticado el Papa, habría que, como decía el cura Brochero, habría que preguntarle a nuestro Señor, ¿por qué ahora así? Porque él, cuando iba a misionar, a la primera casa donde iba era el del más malandra. Porque si yo voy ahí, ¿cómo no iría a las otras casas? Lo único que le pedía al más malandra es que abriera las puertas para que otros pudieran acercarse del barrio a compartir con él, digamos, ¿no? No estoy diciendo con esto nada respecto de los personajes en cuestión, ¿no? Sino que digo sencillamente que la heterogeneidad con la que Jesús crea vínculos en la comunidad es impresionante. Después aparece Pablo, no nos podemos olvidar. Pablo era Saulo, un perseguidor de los cristianos, o sea, los mataba a palo. Sin embargo, se convierte y forma parte de la comunidad. Además de ser miembro de Juan Grabois, de ese organismo en la Santa Sede, también forma parte de consulta, de diálogo y de amistad con el Santo Padre, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Georgieva. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si tenemos que salir del ámbito donde estigmatizamos a las personas porque piensan distinto, porque justamente la salida, y además si vos estigmatizás a alguien que piensa así, le decís sos este, capaz que nunca pueda salir de ese lugar. Es como cuando pasa cuando uno es niño, ¿no? Todos hemos recibido una marquita. Vos sos tal o cual. Después, para sacarte ese mandato de arriba, tenés que andar un rato largo. Y en algunos casos, no solamente largo, costosamente en la terapia. Uh-huh. ¿Me explico? Es decir, es muy dañino estigmatizarnos entre nosotros. La amplitud, la universalidad, es lo que nos va a rescatar. Y vuelvo a decir que esto es el gran don que tenemos nosotros para ofrecer. Si nos llamamos católicos es porque tenemos un corazón abierto, universal, lo cual no quiere decir que con todos pactamos en todo y acordamos en todo. Yo estoy seguro, conociendo al Papa Francisco y escuchando a alguno de estos personajes en cuestión, que en algunas cosas él esté de acuerdo y en muchísimas o en la mayoría posiblemente no esté de acuerdo. O sea, tenemos como una imagen a veces del pontificado infalible. Y es infalible, en fin, en costumbre. En lo demás es un ser humano de pie, digamos, ¿no? No sé si logro explicarme.
Sí. Qué bueno que lo podamos compartir y poner en común a este mensaje que nos enviaba Alicia. Se suma el comentario de Claudia. Dice, amigos, hay que empezar por los cimientos, los niños. Es urgente y necesario formar seres espirituales, inteligentes y sanos. Esto se hace en el hogar mediante la educación a madres e hijos. También Elena comparte que la Argentina no tiene salida porque todos son corruptos y los jóvenes como Grabois no tienen idea de lo que hablan, nunca trabajan. Hoy necesitamos actuar como católicos, dice Elena.
Elena quiere decir universalmente, con un corazón abierto. Bueno, te recuerdo qué significa católico, ¿no? Católico quiere decir universal en tu manera de ver la realidad.
A propósito de lo que compartíamos de los documentos, Braulia recuerda la frase de Don Orione de la caridad salvará al mundo. Y hay más mensajes de nuestros amigos también para que escuchemos.
Hola, hola, querido Juanjo, Belén, muy feliz Día del Amigo, una oración especial para todos los amigos que partieron, una oración especial y un beso al cielo. Bendiciones, chicos, que sigan todo lindo, muy regio el programa, estoy siempre con ustedes. Besito, feliz Día del Amigo. Besito, besito, bendiciones, chau, chau.
Mariela expresa con gusto, los puede escuchar, estando de licencia en casa, es urgente entablar lazos de amistad social. La iglesia tiene el deber de ser la voz del pueblo, de ser profeta en tanto desorden e injusticia. El cristiano tiene que ser voz y puente de encuentro. La política es amor al pueblo y es hora de amar. Es crítico el momento que estamos viviendo. Si hablamos en nuestras comunidades de sinodalidad, no podemos desconocer la realidad, si no son palabras bonitas, son hechos que sustenten nuestro accionar. Cada uno, desde donde esté, puede construir la iglesia, debe estar a la altura de las circunstancias, la amistad social es el gran desafío. Un abrazo, amigos, dice Mariela.
Tal cual, tal cual. Así cierra el documento, ¿no?, de Francisco, sobre el tema de la amistad social.
Bueno, mucha claridad, creo, mucho enriquecimiento lo que hemos podido compartir hoy para adoptar una nueva mirada hacia la política y, como siempre, poder despedirnos con algo más de esperanza, aunque el panorama a veces es muy desalentador.
Yo creo que el panorama desalentador se resuelve con bajar los decibeles de la confrontación y buscar acuerdos que nos permitan celebrar una nueva nación, digamos, ¿no? Como darnos un proyecto dialogado, conversado, y hace falta incluirlos a todos y, por supuesto, como se dice cuando se busca la paz, de poner las armas, ¿no? O sea, para eso hay que poner pautas para el diálogo. Nosotros alguna vez hicimos un programa en torno a esto con la experiencia que se vivió en Sudáfrica con el apartheid, ¿no? Me acuerdo haber estado en ese programa, cómo hicieron el lugar de la reconciliación, ¿no? Como un pacto de reconciliación, donde las víctimas eran escuchadas, ¿no? Pensando o trasladándolo a nosotros, hay que hacer algo semejante donde el pueblo sea escuchado.
Bueno, sin duda que estas experiencias, padre, y estos espacios sirven para motivar la reflexión, la participación, los documentos de la iglesia que nos ayudan a iluminar la realidad y sobre todo animar nuestro compromiso cotidiano.
Gracias, se aprende acá.
Gracias,
aprendemos
padre.
Todos.
Gracias, padre, hasta la semana que viene, si Dios quiere.